la sociedad civil, los municipios, la academia, el mundo político, el gobierno y organismos internacionales. Para hablar de cambio climático en Chile, estamos con Pilar Moraga, investigadora del Centro de Ciencia del Clima y Resiliencia, CR2 de la Universidad de Chile, que es la Facultad de Derecho. Pilar, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana.
Muchas gracias a ustedes por la invitación y por el espacio para hablar de este tema que nos importa tanto.
Pilar, claro, revisamos la semana pasada el anuncio de Barack Obama y nos preguntamos cómo estamos nosotros, cuán atrasados o cuán adelantados estamos respecto a la política por emisiones de CO2 aquí en Chile.
Bueno, Chile ha hecho lo que le corresponde a un país de nuestras características, un país en desarrollo. Desde la suscripción de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que Chile ha desarrollado una política intensa en materia de cambio climático, ha realizado en el año 2009 un compromiso voluntario de reducción de emisiones, pese a que no tenemos una contribución muy importante a nivel global. Sin embargo, había una conciencia a nivel nacional de la necesidad de reducir nuestras emisiones y de tener un compromiso en esa materia. Sin embargo, ya está quedando chica esta política pública, ¿no es cierto?, que hemos generado hasta el minuto, y nos estamos alineando a la experiencia de otros países en el sentido de tener que dar un paso más allá en el fortalecimiento de estas políticas.
Pilar, ¿qué pasos concretos debería dar Chile en ese sentido?
Bueno, tenemos recientemente una evaluación del Plan de Acción Nacional de Cambio Climático y ahí se develan algunas deficiencias de nuestra política pública, como es la falta de articulación entre las instituciones que están encargadas de ejecutar las medidas definidas en este Plan de Acción. También el tema del financiamiento a largo plazo, que no dependa del presupuesto año a año o de las definiciones políticas que se puedan dar de un gobierno a otro. Y en ese sentido hay una necesidad de establecer una normativa de carácter más vinculante que la que existe hasta el minuto.
Pilar, ¿y qué opinión tienes de lo que se está haciendo en materia de descontaminación en Santiago, donde también está el CO2 incluido? Digamos, hemos conocido algunas propuestas de comisiones que se han configurado precisamente por este tema. ¿Es suficiente lo que están planteando estas comisiones? ¿Hay un tema en el CO2 que queda pendiente? Porque, claro, muchas veces estamos hablando de las emisiones de los autos, en fin, pero puntualmente en este tema, que es el que nos convoca.
Bueno, el CO2, digamos que no es un contaminante que esté regulado como se necesita para esta materia. Vemos que el avance que se ha hecho en materia de impuestos verdes, por ejemplo, pero que todavía es incipiente, y que ha habido ahí un esfuerzo, quizás una voluntad política que se ha querido expresar, pero es que es claramente insuficiente. Ahora, claramente, en lo que son los planes de descontaminación y lo que es en general la regulación de la contaminación del aire, el CO2 todavía es un punto pendiente.
¿Y hay otros contaminantes, Pilar, que nos tenga que ocupar y preocupar?
Bueno, efectivamente, en el Centro del Clima y la Resiliencia, porque en general uno asocia el cambio climático al CO2, pero sí, efectivamente existen otros tipos de contaminantes que también son preocupantes, y en ese sentido, en este centro se han realizado y se están realizando estudios, por ejemplo, sobre el carbono negro y otros contaminantes de corto y de largo plazo también, porque hay que tener en consideración que este es un problema en perspectiva.
Pero en términos de porcentaje, ¿qué nos tiene que ocupar más?
Bueno, en Chile el tema del CO2 es el contaminante principal, pero no es el único. Y en Chile la principal fuente emisora es el sector energía. Ya, y que esto se alinea un poco a la experiencia internacional en la materia y que nos aleja de la realidad latinoamericana, que es principalmente si pensamos deforestación u otro. Entonces eso nos alinea muy bien con la realidad mundial.
Pilar, estamos con Pilar Moraga, investigadora del Centro de Ciencia del Clima y Resiliencia CR2 de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Claro, me quedo dando vuelta lo de Barack Obama, que sorprendió a muchos, ¿no? Principalmente los sectores más vinculados al ambientalismo eran escépticos de que el presidente de Estados Unidos se comprometiera con esta meta. ¿Es suficiente esto de disminuir en un 32% las emisiones para el 2030 respecto a lo que existía en 2005? ¿Es conservador todavía, dirías tú?
Bueno, acá ya hay un gran avance porque hay una expresión de una voluntad política de querer avanzar. En términos jurídicos, si uno lo quiere expresar, es más bien limitado porque esto no tiene un carácter vinculante. Ahora son los estados, ¿no es cierto?, federales los que tendrán que ir definiendo la regulación precisa que pueda dar lugar a que esta medida tenga un cierto nivel de eficacia. Ahora, lo interesante es el origen de esta manifestación de Obama, porque esto se genera ya de una decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos, en que ordena la necesidad, o primero que asocia que el CO2 tiene un efecto directo en la salud de las personas. Ya, y ahí le ordena a la EPA a regular en la materia. Por ende, ya hay un hecho inicial que va a dar lugar a esta definición política, que es muy relevante, porque además vemos cómo los jueces, el rol de los jueces, que están empujando, ¿no es cierto?, a un mayor desarrollo de la regulación en esta materia.
¿No tenía otra Barack Obama luego de esta resolución judicial, en otras palabras?
En política, lógicamente que sí, pero vemos que hay ciertas señales que están siendo muy fuertes. Esta decisión de ya algún tiempo en Estados Unidos se alinea con otra reciente en Holanda, en que un juez de primera instancia, digamos, le ordena al Estado holandés incluso ir más allá de la meta que el propio gobierno holandés había fijado, más allá y acercándose a la meta europea. Entonces vemos que aquí hay ciertas señales de parte del Poder Judicial de los países que están dando señales potentes.
Y acá en casa el Poder Judicial ha dado señales en ese sentido, ¿no?
Bueno, acá tenemos una experiencia a propósito del caso de los glaciares en el norte, ¿no es cierto?, en que el Tribunal Ambiental se debió pronunciar sobre el daño ambiental que se estuviera generando en los glaciares, y vimos a propósito de este caso todas las limitaciones que tenemos en nuestro país. No tenemos inventario de emisiones, el monitoreo se hace por los propios titulares de los proyectos, el monitoreo de los glaciares se hace por los propios titulares de los proyectos. Entonces, acá tenemos ciertas limitaciones en lo que es la generación de pruebas, ¿no es cierto?, de un eventual daño que se pueda producir en los glaciares a propósito de una actividad industrial.
Ahora, en general, estamos al debe en materia de cambio climático, y lo llevo directamente al famoso protocolo de Kioto, que ha dicho que si bien es una convención, se firmó dentro de Naciones Unidas, poco y nada se ha podido avanzar en materia de él, ¿o no?
Bueno, este año se define el post-Kioto, ¿no es cierto? Y vemos que efectivamente el protocolo de Kioto no alcanzó el objetivo de la estabilización de emisiones de gases de efecto invernadero que le mandataba la convención. ¿Por qué? Bueno, hay muchísimas limitaciones en el protocolo. Si uno quisiera buscar razones, ¿no es cierto?, había mecanismos de flexibilidad como los bonos de carbono u otros que no fueron suficientes para alcanzar la meta.
¿Más la forma de ejecutarlo que la voluntad política?
Bueno, hay mucha voluntad política porque esto está asociado, ¿no es cierto?, a lo que son costos, costos malentendidos muchas veces, puesto que hay varios informes, como el informe Stern, si lo recordamos, que aclaran que el no actuar puede ser muchas veces más costoso que el actuar en esta materia. Ahora, yo creo que sí hay un cambio en, sobre todo en los países desarrollados, de buscar nuevos modelos de desarrollo en que incorporen conceptos como la economía verde, como el desarrollo sustentable, y en ese sentido vemos que países desarrollados e incluso en desarrollo ya se han pensado a tomar esto en serio, dictando leyes de cambio climático en el que busquen fortalecer el tema de vulnerabilidad, de reducción de emisiones. Ahora, el desafío está en diciembre de este año, en que se van a definir los nuevos compromisos y contenido del nuevo protocolo.
Estamos con Pilar Moraga, investigadora del Centro de Ciencia del Clima y Resiliencia CR2 de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Pilar, muchas veces este tema del cambio climático la gente lo ve como algo lejano, algo que está pasando, qué sé yo, antiguamente la capa de ozono, lo ve en Estados Unidos, pero esto es mucho más cercano, y nosotros siempre ponemos el ejemplo, claro, con Cristina, de que basta salir de Santiago, ir un poquito más allá de Colina, y ya empieza a haber un paisaje mucho más desértico de lo que ocurría anteriormente. ¿Cómo se ven, cómo se aprecian las consecuencias de este cambio climático en nuestro país? ¿Cuáles son los síntomas más preocupantes en los que tenemos que poner ojo?
Bueno, el Centro de la Ciencia del Clima y la Resiliencia, que estaba nombrando recientemente, definió cuando partió este centro, ¿no es cierto?, financiado por el gobierno de Chile, por CONICET, tres megapreguntas, ¿ya? Y entre estas tres megapreguntas, la primera fue el tema de la escasez de los recursos hídricos, y a propósito de esto, se definió una pregunta común, que era el tema de la mega sequía. Y a propósito de eso, les puedo contar que efectivamente ya tenemos las primeras conclusiones y resultados de este estudio, en el que se comprueba no solamente una tendencia clara a que la situación que estamos viendo actualmente es una situación que se va a mantener. ¿Cuál es esa situación? Menos precipitaciones, menos disponibilidad de agua. Es una situación que se va a mantener. Y una conclusión muy interesante al respecto es que esto ya no es variabilidad natural. Ya, esto corresponde y tiene un cierto porcentaje de efectos que provienen de la actividad humana, es decir, de lo que podemos llamar el cambio climático. Entonces, esto es sumamente relevante. Se ve cómo el tema del desértico que estabas nombrando recién, se observa muy claramente en el sector cordillerano, de cordillera, zona centro-norte, y la mayor afectación de estos efectos en la zona centro-sur. Se ve claramente un cambio en lo que es precipitación y disponibilidad de agua.
Ya no depende del niño, la niña, ya es una cosa permanente.
Exactamente. Bueno, nuestros científicos son personas muy, muy serias, ¿no es cierto?, en que nos decían, no te puedo decir aún que esto es cambio climático. Ahora, este reporte que está pronto a salir, sí llega a la conclusión que cierto porcentaje de esta variabilidad ya no es una variabilidad, no es la niña, no es el niño, sino que es un factor adicional y que tiene su origen en la actividad humana.
¿Y este desplazamiento que se hace de las lluvias también responde al cambio climático, esto de que esté lloviendo con esta intensidad, por ejemplo, en agosto?
Bueno, efectivamente el cambio climático, además del aumento de la temperatura del planeta, ¿no es cierto?, genera esta intensidad en los eventos extremos, es decir, periodos de sequía más intensos, más prolongados, pero a su vez también periodos de lluvias y también más intensas. Es decir, en Chile, por ejemplo, se observa claramente que si bien hay más sequía en la zona centro-sur, vamos a observar mayores precipitaciones en la zona extrema sur del país.
Ahora, Pilar, la pregunta que nos hacemos es, ¿cuánto tiempo tomaría, digamos, estas acciones concretas que dependen de la actividad humana? Esto que, claro, ya definitivamente nuestra actividad está influyendo en el cambio climático. Ahora, para revertirlo, ¿cuánto tiempo nos tomaría?
Bueno, yo creo que, lamentablemente, la humanidad ya tomó conciencia de que este fenómeno está aquí para quedarse. Y es tan así que, si bien el objetivo de la Convención de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático del año 92 nos decía, bueno, aquí vamos a poner un foco fuerte en lo que son la mitigación o la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, hoy ya estamos hablando fuertemente de adaptación, porque el fenómeno ya está acá. Entonces, si bien vamos a seguir trabajando en la estabilización de los gases de efecto invernadero, vamos a tener que hacer un esfuerzo grande por adaptarnos a los efectos de este fenómeno.
Sí.
De hecho, Barack Obama dice, el cambio climático no es un problema para otra generación, ya no, haciendo ver que el asunto hay que resolverlo hoy día.
Así, por ejemplo, hace muy poco se creó el mecanismo de daños y pérdidas, es decir, y eso es peor aún, porque nos decimos, incluso con adaptación, incluso tomando todas las medidas para poder adaptarnos lo mejor posible a estos efectos, aún así se van a producir daños y pérdidas que no vamos a poder evitar, y la pregunta es, ¿quién va a responder por eso?
Claro. Claro, aclarar que el CR12, bueno, es multidisciplinario, porque nos escribe acá Rocío Duque, que también es de ciencia física, matemática, hay profesionales,
sí,
de harta.
Efectivamente,
áreas, ¿no?
Atribuirle a la Facultad de Derecho,
sí,
un poco.
¿Tú eres de la Facultad de Derecho?
Yo soy investigadora de este centro y soy abogada y pertenezco a la Facultad de Derecho, al Centro de
Derecho. Sí, el mérito
para
todas las disciplinas.
Exactamente, para todas las disciplinas y para el consorcio de universidades, porque acá también está la Universidad de Chile liderando, pero en conjunto con la Universidad de Concepción y la Austral de Valdivia, y por ende también tenemos un espacio ahí para las visiones regionales que son muy importantes en este tema.
Ahí está clarísimo entonces la explicación. Muchas gracias, Pilar, por estar con nosotros esta mañana.
Gracias a ustedes,
gracias,
por la invitación. Chao.
La información relevante y los datos interesantes. Mañana será otro día.